De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 5 de marzo. Enseguida, en el tiempo de la tertulia de esta mañana con Manuel Marín, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes, como siempre, a esta hora, el tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en plena hora punta, continuamos con circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 a la altura de Casarrubuelos, Parla, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones también en la M40 desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna dirección A6 y en la M50 tengan cuidado en Majada Honda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues la misma situación que en la anterior conexión. Hablamos de una hora punta muy complicada que recorre todo el arco este de M30 ahora entre el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Y ya que estamos en el norte, bueno, pues destacar las entradas por la carretera de Colmenar, también la de Burgos y la M11 ahora su paso por Arturo Soria. Que también hay dificultades de salida en Plaza de Castilla hacia el nudo norte, en la Avenida de la Ilustración, en su conexión precisamente con el nudo norte desde Betanzos y en otra salida, la de Avenida de América hacia la carretera de Barcelona. Y una vez en el interior, también tráfico muy denso en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos, de Atocha, en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova o en el eje Prado Recoleto, sentido norte, y por último en Doctor Esquerdo, desde la Avenida de Nazaret, desde el cruce de la Avenida de Nazaret, dirección Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia, pero de manera amistosa y con calma. Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Que las tertulias antiguamente eran amistosas y con calma.
Por eso lo digo yo, por eso. Es que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor, Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Javier Redondo, doctor?
¿Cómo
buenos estás? Buenos días, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, gala excelente, entretenida, que no es fácil, entrañable y emocionante, que reconocía el trabajo, el esfuerzo, el talento de muchos profesionales por hacer una buena radio pública en la Comunidad de Madrid. Y excelentes los presentadores. Bueno, qué presentadores. Sobre todo uno alto, del Atleti, que entregó el premio a los secretos.
Hoy,
¿para qué queremos más?
He realizado el momento más importante de mi vida. Le da un premio a los secretos.
Sin duda.
Pero
la
vamos,
gala del 35.
Les dije a los secretos que subieran a un escenario. Tú sabes lo que es eso.
Uh-huh.
Pues ya está.
Impresionante.
Pues eso, estoy con los pelos de punta.
La gala del 35 aniversario de Onda Madrid convocó a numerosos dirigentes políticos, bueno, y dio pie a saludos con mucha marcha. Por ejemplo,
amigo,
Rocío Monasterio de Vox saluda al vicepresidente Ignacio Aguado, le da un beso y a continuación, zaca, la bronca, señalándole con el dedo. ¿Tú no estás en el gobierno de Laschetti o no? No dinamites la prosperidad de los madrileños. Todo a cuenta de la negativa de Aguado al acuerdo alcanzado entre Vox y PP con el consejero de Hacienda, el señor Laschetti, para las rebajas fiscales que abren la puerta a los presupuestos. En la gala también, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, un tanto pesaroso por tener que aplazar su viaje a Bruselas para presentar Madrid 360, pero esperanzado por lo que pueda pasar en Liverpool la semana que viene. El coronavirus obliga a suspender el viaje del alcalde y de muchos ciudadanos que podrían empezar a trabajar desde casa. El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía que prevé el cierre de empresas, paralizar la actividad laboral por el riesgo de contagio. Pues estamos buenos. ¿Y los autónomos qué hacemos? Si no trabajamos, no cobramos. Los empresarios critican que el Ministerio crea alerta y confusión con esta medida. En fin, esperemos que todo se encauce adecuadamente, pero tememos que tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar, pero sin alarmismos baratos ni angustias innecesarias. En Italia las medidas son más estrictas, la situación es más grave, cierre de universidades y colegios hasta el 15 de marzo. Recordar que allí han muerto más de 100 personas. Europa y el mundo entero sufren grandes pérdidas económicas. Hoy en El Confidencial, Carlos Sánchez cuenta que la primera factura asciende a 14.000 millones de euros por la interrupción de la cadena de suministros. Y además, sobre la Unión Europea se cierne una nueva grave crisis de refugiados por los ataques turcos en Siria. En la frontera griega con Turquía, la policía ha utilizado métodos antidisturbios y ráfagas para disuadir a los refugiados que pretendían asaltar la frontera. Hay un muerto, 5 heridos de bala, según cuenta sobre el terreno, como siempre, Javier Espinosa, enviado especial del Mundo. En este periódico, Javier Redondo escribe sobre la vanguardia de los líos, en este caso, líos internos en España. Destaca que lo que queda de Podemos busca su sentido en esta ley del solo sí es sí, y vaticina que los roces entre el PSOE y su socio no han hecho más que empezar. Las perras que se dedican, podemitas y socialistas, van desde machista, chapuza, y entre medias aparece Cayetana Álvarez de Toledo diciendo que no hay mayor humillación para una mujer, en este caso la ministra Irene Montero, que tenga que salir su macho alfa, Pablo Iglesias, a defenderla. Un Pablo Iglesias que, como escribe en ABC Álvaro Martínez, tomó un chupito de jarabe democrático con jóvenes recriminándole en la universidad que sea un vendeobreros. El escracheador escracheado, titula La Razón. ¿Cómo está el patio en todos los partidos? En Ciudadanos se celebró ayer el cara a cara entre los dos candidatos, Inés Arrimadas y Francisco Igea, y de todo menos caricias. Al revés, reproches y reproches, bueno, como en todos lados, pero sobresalen las bofetadas en el seno del gobierno, donde el pacto de no agresión y vamos a llevarnos bien ha saltado por los aires. Pero no me resisto, Juan Pablo, a terminar con lo más friki. La foto, el ministro de Universidades, el señor Castells, con camiseta y chaqueta en el Senado, despeinado, no se miró al espejo antes de salir de casa. ¡Qué tropa!
Lo que ocurrió ayer en la Universidad Complutense, en la facultad en la que Iglesias fue profesor y también protagonizó algunos episodios, por ejemplo, de acoso a la que era líder de UPyD, Rosa Díez. Pues ayer, durante una conferencia a la que asistía Iglesias y participaba Iglesias con el vicepresidente del gobierno de Bolivia, Álvaro García Linares, había un grupo de jóvenes del llamado Frente Obrero que le dijeron a Iglesias: vete de aquí, eres un vendeobreros.
¿Podéis entregarles un micrófono a esos estudiantes, por favor? Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando, pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo.
Modesto reformista dice que es Iglesias y le llaman vendeobrero. ¿Esto, doctor, en la clase de procesos políticos vas a incorporar el término vendeobrero o ya lo estabas explicando?
Yo tenía incorporado el término reformista y sobre todo el de modesto.
Sí, episodio de Iglesias en su facultad.
Pues lo de vendeobreros ya se le dijo, ya se le llamó a Errejón, que también sufrió lo mismo, aunque esta vez no en la facultad. Pues yo creo que de entrada...
Facultad que es la tuya también.
Que fue la mía.
Fue la tuya.
Fue
también.
La mía, fue la mía.
Ahí estudiaste tú también.
Allí me formé y allí me doctoré y allí vi muchos episodios de estos y allí vi que muchos políticos y muchos demócratas no podían acudir ya entonces porque estaban mal vistos, porque se les escracheaba, entonces se llamaba abucheos y también es verdad que se les pancarteaba. Y bueno, y al final son veintitantos años de una cultura antidemocrática y totalitaria que se ha instalado en esa universidad. Entonces, bueno, no son las reglas con las que a mí me gustaría que se jugara la política, pero son las reglas con las que ha querido jugar siempre Pablo Iglesias. Entonces, con sus reglas, pues acepta y aceptó deportivamente también que se le llamara vendeobreros y que él mismo, que ahí está lo novedoso, se denominara humilde o modesto reformista.
Modesto reformista, esa es una aportación nueva. Esto de modesto reformista, Carlos, a ti te tiene inquieto, ¿no?
Si hace cuatro días se quería saltar los cielos y ahora se conforma con modestas reformas, pues la verdad que algo ha cambiado. No sé si para bien o para mal. Desde luego yo, si fuera votante de Podemos, diría esto me han cambiado el partido en poco tiempo. Si yo no le daría mucha mayor importancia. A mí me parece, en contra de la opinión mayoritaria, yo creo que la universidad es un cuerpo social vivo y, por lo tanto, desde hace muchísimos años, prácticamente desde hace... no sé, 300 años, la universidad siempre ha estado por delante de la sociedad en muchísimos conflictos políticos, sociales, en el debate intelectual que hay en todas las sociedades. En la transición, la vanguardia de la universidad estaba contra muchos profesores que eran franquistas y reventaban clases. Y no pasaba nada porque estaba dentro, digamos, de la normalidad de un tiempo de cambio. Yo creo que cuando el señor Iglesias hizo el escrache y la gente cuando empezaba Podemos a algunos líderes políticos, pues estaba dentro de la normalidad porque en ese momento la tensión en política en España existía. Y ahora mismo pues simplemente ha cogido la misma medicina que él ha aplicado, que es decir, si la universidad es un cuerpo vivo, pues también se le aplica al señor Iglesias. Y por lo tanto yo creo, no lo sacaría de madre, creo que está dentro de la tensión social que hay en cualquier país. Hay una gran movilización muy famosa que en los años 70 Luciano Lama, que era el secretario general del principal sindicato italiano en aquella época dorada del sindicalismo, que tenía muchísima influencia en las fábricas turinesas y demás, donde le montaron un grandísimo escrache, es decir, y formaba parte de la normalidad democrática, no le daría más importancia.
A mí lo que también me llama la atención, es verdad lo que dice Carlos, pues que la universidad, pues desde incluso en 1868 propició, formó parte de lo que luego sería la Septembrina unos meses después, o sea que es verdad que es un cuerpo vivo en ese sentido, pero fijaros que también a lo mejor nos podríamos centrar y llamar la atención sobre el declive intelectual, es decir, no considero que los tres voceadores de ayer a Pablo Iglesias representaran ni la universidad ni la intelectualidad.
Sí, porque hay veces que la universidad es la retaguardia y no la vanguardia.
Claro.
¿Qué quiere
decir? Pero
parecía más retaguardia.
Claro, el nivel intelectual de lo que representan esas voces, igual que las que representan en Cataluña los escracheadores, a demócratas también, parece que muestra el declive de la sociedad y el declive de la universidad.
Sí, pero lo que decían es que no hay que hacer reformas, que hay que tumbar el capitalismo, lo que le estaban diciendo. Tú lo que tienes que hacer es tumbar el capitalismo.
Claro, es que, no sé, yo, ojalá la universidad estuviera viva. Ojalá estuviera viva. Eso significaría que habría
Manuel,
una
que yo tengo que enviar a mi hijo el año que viene a la universidad.
Bueno, yo tengo dos en la universidad y doy clase en la universidad. Quiero decir, a ti te queda un año de plazo. Tú, como bien sabes, tu hijo y el mío, que se conocen, irán el año que viene a la universidad, pero yo tengo dos en la universidad y como Javier, pues damos clase en la universidad. Ojalá estuviera viva, porque eso significaría que habría efectivamente un debate público plural y no un secuestro sectario por una parte del estudiantado respecto a los demás. Y lo digo en las universidades públicas y empiezo a verlo en las universidades privadas, donde no se ha hecho todavía esa reflexión. A mí, Carlos, lo que tú has dicho, tienes razón. La gran novedad de este año no es que desde hace tres siglos la universidad sea un ente vivo en el que los alumnos suelen protestar por todo porque está en su condición de joven ser una especie de revolucionario contra el sistema. Ya luego ya, al final, como bien decía aquel, todos se mueren siendo de derechas, ¿no? Pero al principio hay que ser de izquierdas, claro. Todo eso tendría sentido siempre y cuando reconozcamos que los que iban a la universidad a dar lecciones de democracia o de lo que fuera eran señores elitistas de una alta burguesía del poder, defensores del capitalismo. No, resulta que quien ha ido ahora mismo, el scratch es contra uno de ellos. ¿Me explico? Esa es la gran novedad.
Era uno de ellos.
Esa es la gran novedad. No, él dijo ayer que sigue siendo, porque los llamaba compañeros. No es el vicepresidente del gobierno, no es el vicepresidente del gobierno que se dirige a los ciudadanos.
Tienes
para
el
dar...
coche del Paco y Ministerio.
Son
detrás,
compañeros, pues. Son compañeros. Y entonces, claro, lo llamativo sí es relevante, sí es relevante. No el scratch en sí. Para mí, fíjate, no es tanto el scratch en sí. El scratch es relevante porque proviene de la misma carne que había creado y parido el propio Pablo Iglesias. Para mí no es tanto la protesta de un grupo de ciudadanos descontentos, que tampoco era muy numeroso, las cosas como son, con el vicepresidente del gobierno. Para mí lo relevante era el tono que le escuché a él. Porque Pablo Iglesias, él ha cambiado no solo su discurso, su vida, su concepto elitista de la vida. Claro, cuanto más finge estar moderado, tranquilo, cuanto más parece un tipo apaciguado, pacífico, en el que, compañero, tenemos que repartirnos el turno de palabra. Sí, sí. Pero qué turno de palabra, pero si tú cuando estabas ahí en donde estaba el otro, tú no repartías turno de palabra ni nada, si tú echaste, pues a ti ayer te dejaron hablar, tú echaste de la universidad a algunos dirigentes, y eso era efectivamente pues un jarabe democrático, pero ese tono, para mí lo grave es el tono ese mesiánico, ese tono impostado, refleja que le indigna mucho más de lo que parece. Es decir, refleja que realmente él ha perdido la perspectiva de algo. Es muy difícil sustraerte a la idea, al reproche, que ayer no se lo hicieron. Ayer le hablaban de desahucios, ayer le hablaban del origen de un tipo que efectivamente iba a tomar el cielo por asalto y que ahora es un humilde reformista. Que no sé
modesto.
Si
te...
Yo creo que habló, dijo...
Modesto, lo hemos pues, escuchado antes,
pues,
modesto.
Modesto, igual termina refundando la UCD, no lo sé.
O Alianza Popular, nunca lo sabes.
O Alianza...
Que acaban todos de derechas al final.
O Alianza
modesto
Popular.
La fuente, ¿no? Sí, sí.
Pero claro, gracia, sí. Fíjate que no hubo ningún reproche ayer. Oye, tu mujer está en un ministerio, o tu pareja... tienes coche oficial, vives en Galapagos. No hubo ningún reproche a todo eso. Eso ha sido subsumido, digamos, por Podemos. Aquí lo novedoso son dos cosas. Uno, el partido ya lo tenía secuestrado de antes, pero es que ahora se ha garantizado el secuestro para muchísimos más años, rompiendo topes salariales, rompiendo los compromisos de la limitación de mandatos. Aquí el único que se ha autolimitado un mandato fue José María Aznar, que conviene recordarlo. El atribuido menos demócrata de todos los demócratas en democracia es el único dirigente en toda España, a nivel regional, local y nacional, que se impuso una limitación de mandato y la cumplió. Por eso digo que lo grave del tono de Pablo Iglesias es el indicio de que han venido para quedarse y de que ni los geos de Marlaska, cuando los quiera mandar, los van a sacar de allí.
Eso es un tuit.
Hay una famosa frase que se atribuye a Billy Brandt, que decía eso de que lo que comentabas, Manolo, ahora de que a los 18 años no es de izquierdas, es que no tiene corazón. Y alguien le dijo muchos años después, ya que a los 70 sigue siendo, no tiene cerebro. Es decir, yo creo que esas son las contradicciones del poder. Es decir, a mí me da la sensación de que Pablo Iglesias, durante un tiempo de esta transición, los primeros meses de gobierno, querrá decir que él está en el gobierno y está en la oposición. Él sigue siendo tan revolucionario como los que estaban ayer en Somosaguas. De hecho, hace pocas semanas le dijo a los líderes agrícolas, agrarios, apretad porque esto no viene muy bien y hay que estar en la calle. Y él va a jugar durante unos meses a este doble papel. Estoy en el gobierno, voy en el coche oficial y luego además estoy en la oposición porque soy más revolucionario.
Ayer se le pinchó ese globo, ¿eh?
Claro, yo creo que se le está empezando a pinchar ese globo y dentro de pocos meses veremos colectivos que forman parte históricos de Podemos, como los anticapitalistas, de hecho ya en Andalucía ya se han ido, y creo que eso es un proceso imparable, que si dentro de poco tiempo verá que Podemos se va a quedar solamente lo que es el cascarón alrededor de Pablo Iglesias, porque la mayoría de la gente, digamos, que confluyó para crear Podemos, se habrá ido. De hecho, hay ya muchas críticas. Yo hace pocos días estaba leyendo, ahora que está dentro de pocas semanas, se va a presentar el gobierno el proyecto de ley para hacer una renta mínima, que es uno de los compromisos de Unidas Podemos con el Partido Socialista, pues ATAC, digamos que ha estado detrás la asociación esta, digamos, para asegurar una renta mínima a nivel universal, ATAC ya le hace unas críticas muy duras a Unidas Podemos, porque lo que está planteando realmente no tiene nada que ver con una renta mínima. Yo creo que ese es un proceso que no ha hecho más que empezar, y probablemente el primer día, digamos, que se ha visualizado esas contradicciones entre el poder y la oposición fue ayer en Somos Aguas.
De alguna manera, que antes lo ha mencionado Manuel, Podemos se autodisuelve como partido, como la estructura originaria, la semana pasada, cuando sí. Se rompe el límite este de los salarios, de los tres salarios mínimos interprofesionales. Iglesias asume que el Podemos fundacional desaparece y que lo que debe quedar es una mínima estructura para conservar su relación de poder con el PSOE, porque nunca lo va a superar y solo va a resultar un apéndice y un apósito. Por lo tanto, ya a Iglesias, sea Montero y a Echenique y a dos o tres más, lo único que le interesa ya es mantener una mínima estructura de poder que sea útil para completar un gobierno del Partido
Socialista. Y que se presente a las elecciones.
Y que se presente a las elecciones en según qué sitios para sacar una serie de diputados, que es verdad que en la medida en que se vayan separando colectivos, esos votos suelen ir a la abstención, esos 20, 25, 30 diputados que necesita el Partido Socialista de Podemos irán disminuyendo y habrá una progresiva absorción. Y lo que quede, la estructura y el Podemos fundacional se disolvió el otro día. Y lo que queda es una pareja que busca retener el poder en su relación con el Partido
Socialista. Yo estoy de
acuerdo,
pero claro, eso hay dos maneras de hacerlo. Yo estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico. Vamos a ponerlo en la práctica. Y en eso Pablo Iglesias tiene dos alternativas. Uno, mantener efectivamente ese núcleo de Podemos absolutamente estricto y cerrado, precisamente para garantizar esa bisagra de poder, ese factor de condicionar el poder, y dos, la propia estructura orgánica. Él ha optado, evidentemente, por la primera. Es decir, al final, tú lo puedes hacer de una manera, digamos, colaborativa con el gobierno. Cuando él dijo, yo quiero llegar a un acuerdo, no se trata de repartir ministerios, que se trató de repartir ministerios. Nosotros estaremos de acuerdo en lo que diga el presidente del gobierno sobre Cataluña. Aunque tengamos nuestra posición, no interferiremos en Cataluña. Hay una manera de hacer eso, que es una manera, digamos, constructiva, de subirse al carro del gobierno institucional. Yo creo que ellos en dos meses se han dado cuenta de que eso no va a colar, de que eso al final terminará reforzando a Pedro Sánchez. Con lo cual, ellos están virando sobre la marcha a generar una expectativa de protesta interna sistemática. Y lo hacen de momento con cuestiones irrelevantes, absolutamente demagógicas y propagandísticas, como es esta ley de libertad sexual, de la que nos estamos acostumbrando a hablar. Ley de libertad sexual, en su propio nombre está la trampa, porque parece que vivamos en un país con esclavitud sexual. Sí. Entonces, a base de repetir eslóganes, terminaremos convenciéndonos de que gracias a ellos existe libertad sexual. Pero esa ley es irrelevante.
¿Por qué?
Bueno, es irrelevante porque la mitad de esa ley no solo está mal redactada, sino que tiene visos de inconstitucionalidad, y segundo, porque la otra mitad ya está prevista en la legislación vigente. Con lo cual, se trata de criminalizar intenciones y no de criminalizar conductas, lo cual es grave, y se trata de darle un vuelco a nuestro procedimiento penal, según el cual no tienen que demostrar los demás tu culpabilidad, sino tú tu inocencia. Y eso, me temo que tal como está redactado, me temo, yo por la información que tengo de juristas, en fin, no ideologizados, es un absoluto disparate. Digo, no es relevante.
Perdona, y que más que una ley, es una mera reforma del Código Penal.
Que sí.
Son reformar varios artículos del Código Penal y punto. Pero, es decir, por lo que tú dices precisamente, porque en España hay libertad sexual.
Pero si
y hay normas que ya impiden los
compromisos. No se puede invertir la carga de la prueba.
Claro que
aparecido
no.
El ministro de Justicia claro diciendo, no.
Para
sí,
mí,
que
eso es fundamental.
El constitucional lo amparó.
Pero un segundo, yo decía que eso era irrelevante, decía que eso es una norma irrelevante a muchos efectos que no sean propagandísticos. Me pregunto, en este viraje que está haciendo Podemos, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en la mesa de diálogo con Cataluña? Yo creo que Pablo Iglesias sabe que esa mesa en la precampaña catalana va a explotar por los aires. Yo creo que él sabe que Pedro Sánchez no va en serio con esa mesa, como tampoco lo va Torra o Puigdemont desde la distancia. Entonces, ¿cuál va a ser, cuando haya algo relevante, no una ley propagandística, cuando haya algo relevante cómo es Cataluña, cómo es la política exterior, ¿va a interferir Pablo Iglesias? ¿Va a seguir llamando? Claro, tú no podrás llamar a Nadia Calviño machota, tendrás que llamar de otra manera.
Va a marcar perfil propio, perfil distintivo, perfil
personal. Tú vas a montar un lío cada vez que pase.
Va a montar un lío, pero no va a romper una coalición que es la que le da de comer y ya no le va a dar otra cosa de comer que esa coalición. Por lo tanto, no va a romper esa coalición, pero sí va a tratar de distinguirse en cada asunto y sobre todo en aquellos asuntos de los que pueda hacer demagogia sin consecuencias. Sin consecuencias, digamos, prácticas, sí con consecuencias arañando de alguna manera o erosionando de esa manera la legitimidad o tratando de erosionar la legitimidad del gobierno.
Pero si no sobrevive un matrimonio, Javier, fingiendo que no pasa nada, es decir, monto un lío estratégico, táctico cada vez que haya algo, pero a la vez no voy a romper el sostenimiento de esa especie de
porque hay
matrimonio.
Una cosa que no hemos, que todavía no hemos incidido mucho cuando hemos hablado del reparto de cargos y de ministerios, cuando decía no se trataba de sillas, sí se trataba de sillas. Hombre, claro. Se trataba de sillas y no de competencias. Yo insisto mucho, le da igual que sus ministerios no tengan competencias, lo que quiere son cargos, son número de cargos, porque de ahí dependen una serie de estructuras ministeriales, de estructuras de poder, de cargos subalternos en los ministerios. Y de lo que se trata es de colonizar el Estado.
Sí, es el viejo debate entre el ser y el estar. Sí. Lo que quiere ser es estar.
Estar,
no quiere
estar.
Ser, quiere decir, de punto de vista.
Porque quiere un partido dirigente, un partido revolucionario profesional. Si es que él lo tiene.
Sí, yo estando de acuerdo con lo que comenta Javier, pero yo creo que una cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que pueda conseguir. Porque al final la gestión del poder, la gestión del gobierno, el día a día, provoca muchos desajustes que a ti no te gustarían como gobernante. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los vuelvo al tema de los de las manifestaciones agrícolas. Cuando carga la policía, realmente tiene un daño obvio a los que están agricultores que están sufriendo los palos de la policía, que los tiene que dar porque es su obligación y está dentro del Estado de Derecho. Pero realmente es un palo, digamos, a Podemos, en el sentido, digamos, de que ellos durante mucho tiempo han dicho que la policía es un cuerpo que hace el bien para todos y por lo tanto tiene que dejar que haya violencia. Cuando entren inmigrantes y haya devoluciones en caliente, sobre todo después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, a ver qué dice ahí Podemos.
Sigue habiendo,
no ha dejado de haberlos, Carlos.
Claro, por eso,
y con aviones que salen camino de África.
Que él querrá aparecer
en aplicación de la ley Mordaza, en aplicación de una disposición de la ley Mordaza, que el Partido Socialista y Podemos, los que la iban a derogar al día siguiente de llegar al poder, no solo no han tocado, sino que están utilizando de una manera gustosa, incluso.
Pues digo que esas contradicciones van a ser pan de todos los días, vamos.
Estamos llegando a las 9 y hemos llegado casi ya a este punto de la tertulia en el que actualizamos la información, contamos la última hora en este jueves 5 de marzo. Un momento, aquí estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
35 años con Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que se va a debatir en la Asamblea de Madrid el proyecto de ley de deducciones fiscales. Anoche, a su llegada a la gala del 35 aniversario de Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, acusaba al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de dinamitar el acuerdo entre su grupo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Aschetti, para sacar adelante este proyecto de ley.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Poco después de estas declaraciones coincidía con Aguado, al que le decía lo mismo y además le preguntaba, ¿tú estás en el gobierno de Aschetti o no? El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, espera que Vox rectifique y permita hoy su tramitación. Ciudadanos no acepta las condiciones impuestas por esta formación para apoyar el proyecto de ley que fundamentalmente se basan en que se reduzcan las subvenciones. Escuchamos a Ignacio Aguado y al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.
Pero ya no depende del gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derecho.
Los casos de coronavirus siguen aumentando en nuestro país. Ya son 228 los afectados en toda España, 76 de los cuales se han registrado en la Comunidad de Madrid, entre ellos una niña de 4 años que ha dado positivo. Sanidad no se plantea cerrar los colegios, como ha ocurrido en Italia. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Madrid está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades. Con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no.
El coronavirus va a poder este año con la tradición del besapiés del Cristo de Medinaceli. Debería de celebrarse mañana, pero para evitar posibles contagios, los hermanos capuchinos han decidido que este año no se va a celebrar. Por cierto, que en Móstoles, según acabamos de conocer, 4 miembros de una misma familia han tenido que ser atendidos al ser intoxicados por monóxido de carbono. Han resultado heridos leves, ha ocurrido en la calle Acebo. Miramos ya el tráfico, lo hacemos primero a las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 4 en Pinto y también a la altura de Valdemoro, la 42 en Casarrubuelos y el entorno de Villaverde, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, en la M40 complicaciones desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales dirección a 1, Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna dirección a 6 y en la M50 precaución en Majadahonda hacia la 5 y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. Bueno, pues por fortuna mejorando. Al menos es lo que nos dice la M30, donde ya vemos tráfico intenso en el recorrido O'Donnell, Nudo de Costa Rica, sentido norte. Mejora en la parte de la Avenida de la Ilustración, aunque todavía queda algo también de tráfico intenso entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte, y entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. En los accesos, destacar la entrada por la Plaza de Cristo Rey y la Cuesta de San Vicente, en el otro lado de la capital, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o Avenida de América, con tanto tráfico de entrada como de salida. Y por último, en el interior, destacar el Paseo de la Castellana, circulación intensa al paso por las plazas de Cuzco, Lima, también en Raimundo Fernández, Villaverde y Joaquín Costa.
En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en la sierra por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora. Hoy bajan las temperaturas y no veremos mucho el sol, al contrario, está previsto que llueva. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 10 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Y los próximos minutos con Juan José Badiola, que es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegra mucho saludarle, señor Badiola.
Igualmente, un placer.
El diccionario de la Real Academia dice que pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. El coronavirus, a su juicio, aunque así no lo ha dicho la OMS todavía, la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia.
Hombre, pues ya realmente en términos prácticos sí que lo es. Otra cuestión son, bueno, la decisión final corresponde a la Organización Mundial de la Salud, pero una enfermedad que se ha extendido, infecciosa, por casi 100 países, pues es una pandemia.
¿Usted cree que hace bien Italia en cerrar los colegios y las universidades? ¿Es una exageración? ¿Sirve para algo?
Bueno, yo creo que es que Italia se siente desbordada, sinceramente, y en esa situación, pues yo creo que están recurriendo a todo aquello que pueda ser un elemento de control y de limitación de la enfermedad. Hay discusiones, hay opiniones distintas. Hay gente que piensa que eso es que no vale para mucho y otros que, en fin, piensan que sí, que es un sistema eficaz. Pero bueno, cada país tiene que ver sus propias circunstancias.
Por aquí en España empezamos cerrando un hotel en Tenerife y ahí lo dejamos, no hicimos ninguna cosa más.
Pues sí, efectivamente. Bueno, aquello tenía una cierta justificación, era el primer, en fin, en términos prácticos, pero en el caso de cierta importancia que se producía, ahí había gente, no hay que olvidarlo, procedente de muchos países, sobre todo europeos. En algunos de ellos, evidentemente, había casos ya. Bueno, estaba el problema de Italia, que primero fue un médico italiano. En fin, yo creo que probablemente también por la propia imagen de Canarias y de España, parecía conveniente que hubiera un control un poco estricto.
¿Cómo evalúa la situación general del coronavirus en España? ¿Cuál es su evaluación?
Bueno, pues
al respecto?
Es una situación que empieza a ser ya importante, ¿no? Porque hasta ahora realmente, quiero recordar que hace una semana, en torno a una semana, el número de casos era mínimo, ¿no? Estaba en 10 o 12 casos, pero es que ya tenemos más de 200, 220, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es una situación que indica que el virus está ya prácticamente repartido por todo el país, porque me parece que quedan dos comunidades autónomas en donde no haya aparecido. Es decir, esa es una situación epidémica. Es verdad, eso es importante destacarlo, que salvo un par de brotes, el de Torrejón, uh-huh, y el de Vitoria, pues el resto son casos puntuales, algunos de ellos que han venido de Italia mayoritariamente, otros no están tan claros. Pues todavía es una situación que podríamos decir así, entre comillas, está bajo control. Pero, en fin, tampoco hay que ser demasiado optimista.
¿Pero por qué? ¿Por qué no hay que ser demasiado optimista?
Bueno, pues porque, mire, es muy posible que haya muchos casos que no estén diagnosticados. Bueno, por ejemplo, estamos viendo los casos de personas que tenían una neumonía y que se está revelando que algunos estaban infectados por el virus. Sí. Ya tenemos dos fallecimientos, ¿no? Y probablemente habrá más casos descritos en los próximos días en cuanto se empiece a analizar estas personas. Y en segundo lugar, pues porque hay un problema que a mí me preocupa mucho, y es que como muchas personas infectadas presentan una manifestación muy leve, probablemente ni siquiera son conscientes que pudieran estar infectados por el virus. Pero el problema es que esta gente puede estar transmitiendo el virus porque está haciendo una vida normal. Eso a mí me preocupa un poco más, y eso posiblemente sea una de las razones en las que el número de casos se siga manteniendo o incluso incrementándose en los próximos días.
Pero cuanta más pruebas se hacen, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde más casos hay, ¿es porque se hacen más pruebas o porque...?
Bueno, sí, efectivamente se hacen más pruebas, bueno, y sobre todo pues ha derivado del foco este Torrejón, que parece que tenía, es que tiene más importancia, y son, yo creo que, casos derivados en buena parte, pero no todos, ¿eh? Algunos no. Hombre, Madrid es una ciudad muy grande, sí. Es la ciudad más grande del país. Es una ciudad, no hay que olvidar que la procedencia de los contagios puede ser, por una parte, personas que han venido de todos países europeos, sí, pero sobre todo de Italia, pero no hay que olvidar que los chinos ponen alerta a la enfermedad a final de diciembre. Y es que en Madrid hay muchas empresas que seguro que tienen relaciones con China y que algunos de estos casos están apareciendo también, probablemente se deban a contactos anteriores a la venida de personas de Italia. Y entonces, bueno, pues es lógico que Madrid es la ciudad más grande de España, la capital de España, hay muchas relaciones y pues, parece natural que haya más casos que en otros sitios.
La persona fallecida en Valencia, falleció el 13 de febrero, tenía neumonía, el coronavirus acelera el problema que pueda tener una persona, por ejemplo, la neumonía, y esto es anterior a lo de Italia, y había pasado por Nepal, es decir, bueno, estaba ahí. Esto ha cambiado mucho el criterio, el hecho de que hubiera una persona fallecida ya antes de que viniera de Italia el coronavirus.
Hombre, pues sí, porque claro, mientras hay infecciones con una clínica razonable, pues es hombre, pues es importante, pero no preocupa tanto, pero cuando empieza a morir gente, claro, la situación ya cambia. Es verdad, como todos sabemos, ya se ha dicho muchas veces, que este virus en concreto puede ser letal, no digo obligatoriamente, puede ser letal, es decir, puede provocar muertes por neumonías en personas que tienen patologías previas, uh-huh, que tienen problemas de inmunidad, que están bajos del sistema inmunitario, o bien, la propia edad, ¿no?, produce un desgaste del sistema inmunitario, o sea, un nivel menor, y por tanto son más susceptibles. El virus de por sí es una causa de neumonía, ¿no? No, quizás te está entendiendo que es que la muerte es por otras patologías, ¿no? Las otras patologías lo que producen es que ayudan a un desenlace fatal, pero realmente el propio virus es una causa demostrada de producir cuadros neumónicos.
Pero ¿este virus al final será una gripe más?
No sabemos. Si observamos situaciones anteriores, como fue, si recuerdan, la gripe A, sí, de hace unos años, este sí que ha pasado y en la actualidad efectivamente es un virus más del componente de la gripe estacional. Por ejemplo, en España parece ser que este año es mayoritario el virus tipo A, el virus influenza, es decir, de la gripe. Este, claro, si consideramos situaciones parecidas como el SARS o el MERS, estos sí que han tendido a reducirse y prácticamente a desaparecer. Pero la diferencia es que el SARS produjo 8.000 contagiados en un año y en cambio este está produciendo cerca de 90.000 en cuestión de dos meses. O sea que yo creo que no va a ser fácil que desaparezca. Ahora en la llegada del buen tiempo con gran probabilidad se atenuará, pero hay que esperar a ver cómo se comportaría a partir de que venga de nuevo en el otoño y el invierno de este año y del que viene.
Pero para entonces se supone que ya habrá vacuna o vacunas, ¿no?
Esperemos que sí. No va a ser fácil, pero bueno, yo creo que en este momento hay 24 empresas, me parece, en el mundo que están rápidamente trabajando para conseguirlas. La única cuestión que hay que tener presente es que el problema no solo es producirla, el problema después es que hay que demostrar que es verdaderamente eficaz y que además, por supuesto, no produce otras enfermedades, o sea, que es inocua. Entonces, efectivamente, eso es un proceso un poco más largo. Es verdad también que en condiciones de urgencia ese tiempo se puede acortar.
Dígame, cuestiones prácticas, señor Badiola. No darse la mano, no besarse. En Madrid se ha suspendido el actual besapiés del Cristo de Medinaceli por razones sanitarias. Es decir, todo este tipo de medidas, ¿a usted qué le parecen? Usted que ha gestionado crisis como esta, que el consejo a la población, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que tocarse? ¿No hay que verse? ¿No hay que saludarse? Es decir,
bueno, pues hombre, esto siempre es una cosa que a la gente le llama la atención, que hagamos recuerdo estas cosas, pero esto realmente no hay que olvidar que es una práctica antigua ya y clásica, ¿no? Cuando hay una infección hay que tomar medidas propias de autoprotección. Y efectivamente, lavarse las manos, aunque parezca una tontería, pues no lo es. Es que el problema es que estos virus, en general los virus, y este en particular también, se puede adherir a superficies. Y entonces, bueno, imagínese un transporte público, ¿no? Sí. Entonces uno está agarrándose una barra o un asiento, lo que sea, y bueno, pues puede incorporar virus que están presentes, porque estos virus en superficies, y este en particular, los coronavirus, pueden durar entre horas e incluso días. Entonces, lavarse las manos es una muy buena práctica. El que no, pues hay esos geles hidroalcohólicos que también son desinfectantes, en definitiva, tópicos, y es una muy buena práctica. Por ejemplo, decía usted el caso del besapiés de Madrid. Hombre, eso es una práctica peligrosa, francamente, que usted le diga. Me ha parecido que las autoridades eclesiásticas han estado muy acertadas recomendando que no se llevara a cabo este año, ¿no? Y después, bueno, el resto de medidas, pues, mire usted, esto es una cosa ya más discutible, ¿no? Pero todo lo que sea minimizar los contactos es positivo para evitar las transmisiones.
¿Y la mascarilla?
La mascarilla está recomendada fundamentalmente para el uso, para su uso por parte de sanitarios que pueden tener contacto, como ya se ha demostrado en el caso de Vitoria, en otro caso más. Es una medida de autoprotección del personal sanitario o de policías, por ejemplo, gente que está en control de aeropuertos, etcétera. Pero para las personas comunes, es decir, los ciudadanos normales, hoy por hoy en España yo creo que no tiene sentido, sinceramente.
Dígame una cosa más, y ya le doy las gracias enseguida por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Los niños, ¿hay algún caso ya aquí en Madrid, en caso de una cría que no tenía síntomas, pero que su padre había estado en Italia? ¿Los niños son menos vulnerables al coronavirus o en qué situación? Porque dice que son más vulnerables las personas de edad y los niños no tanto. ¿Usted cómo lo explica esto?
Bueno, pues es que es curioso. Los agentes patógenos, bacterias y virus en general, y particularmente los virus, no siempre se comportan igual. Ya en el pasado, los virus gripe también, había algunos que tenían predilección por una determinada población, por ejemplo, por los jóvenes. Quiero fijarse usted, me remonto a la famosa gripe española, falsamente española, porque realmente no era española, pero de comienzos del siglo pasado. Sí. En este era un virus que tenía predilección por la gente joven, sí. Y en cambio a los mayores no les afectaba tanto, y en este caso es justo al revés. Este afecta más a mayores, o por lo menos tiene consecuencias peores en mayores, y en cambio los jóvenes y los niños, es parece ser, hasta los datos que tenemos de China, los que vamos teniendo aquí en Europa, es que realmente produce una patología, una clínica muy leve en general, y sobre todo en niños, lo cual es una suerte, ¿verdad? Es una suerte que los niños no se vean afectados.
Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Le agradezco su tiempo y estar con nosotros en Onda Madrid, en Madrid esta mañana. Gracias.
Es un placer hablar para ustedes.
Adiós, adiós.
Adiós.
¿Cuánto dices que está costando el coronavirus, Carlos Sánchez, que le está echando la cuenta las últimas horas?
Pues una pasta que diría aquel, el último informe, el que salió ayer de la UNTAC, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio Mundial, que está muy volcada a los países en vías de desarrollo, hablaba de que solamente en la Unión Europea costaría, digamos, por la caída de la producción en China y por la paralización de las cadenas de aprovisionamiento, unos 14.500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una cifra ya importante para toda Europa. En el caso español es especialmente significativo, también hay otros países como Italia y Alemania que tienen razones para preocuparse, porque dos de los tres sectores productivos, que son los que equilibran la balanza de pagos y permiten que entre muchas divisas, están muy tocados con el coronavirus, y son de los tres sectores son el turismo, es el automóvil y la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria, digamos, se salva de este proceso, pero el turismo, nosotros dependemos de la entrada del año pasado de 83 millones de turistas. Aunque solamente se reduzca un 5% el número de turistas, significa que ingresaríamos 4.000 y pico millones de euros menos el año 2020 en turismo. Y la industria del automóvil es exactamente lo mismo. El automóvil supone el 10% del PIB y crea prácticamente el 11% del empleo. Por lo tanto, cualquier paralización de las cadenas de aprovisionamiento que vienen de China, pues es un problema para la economía española. Muy dependiente, yo creo, demasiado dependiente de China. China controla una cantidad verdaderamente extraordinaria. El 20% de los bienes intermedios, es decir, esos bienes que sirven para fabricar ordenadores o para fabricar coches, viene de China. Y por lo tanto, cuando China estornuda, pues algunos países pueden coger una pulmonía.
La metáfora del estornudo en este caso...
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor. De la gestión de esta crisis y de cómo se está respondiendo, Manuel, Javier, algún comentario a propósito de lo que hemos escuchado anteriormente, y de la crisis económica que puede derivar de este coronavirus.
Sí, yo creo que es una crisis que se ha gestionado estupendamente bien hasta ahora, pero que caemos inevitablemente, y no creo que se trate de buscar responsabilidades políticas en este sentido, pero estamos cayendo en esa segunda fase de la confusión. Esa es la verdad. Sabemos todos ya más o menos cuál es la magnitud que puede tener esta epidemia. Sabemos que en el 95-94% de los casos no es grave de mortalidad, pero El problema es cómo contener, me da igual que sea una psicosis social que una alarma social, por lo menos que haya unos criterios objetivos de respuesta o de réplica. Y sé que es extraordinariamente difícil y me imagino que no hay nadie preparado para dar respuestas concretas y específicas. Lo que ocurre es que cuando tú, desde el gobierno, elaboras una guía recomendación, por ejemplo, para las empresas, en virtud de la cual cualquier trabajador que pueda sentir síntomas o pensar o creer que está incubando esta enfermedad, se puede marchar a casa y la actividad de la empresa puede cesar, sin que esto se haya hablado con las empresas, con los colectivos, sino que en una tarde sacan una normativa que es absolutamente difusa, que es electiva, que no es obligatoria, ya eso genera confusión. Hoy se pueden marchar a casa miles de trabajadores sin que nadie les diga absolutamente nada e independientemente de que tengan o no tengan esa enfermedad, lo cual me parece relevante sobre todo a efectos económicos. Segundo, se está dando una información, por ejemplo, actos concretos. Hoy se habla y en Madrid afecta al besapiés del Cristo de Medinaceli. Se está hablando de que efectivamente el Arzobispado de Madrid, de acuerdo con la Junta de Gobierno de esta hermandad y con las recomendaciones, recomendaciones del Ministerio de Sanidad, han prohibido ese acto. Bueno, ese acto no se ha prohibido en sí, se ha prohibido el hecho concreto específico de poder besar a la imagen. Sí. Hoy, a día de hoy, hay mucha gente en la puerta, lo estamos viendo en imágenes de Telemadrid, hay mucha gente en la puerta haciendo cola ya, porque objetivamente mañana sí se va a celebrar. Se va a celebrar los actos y cultos correspondientes a ese besapiés,
pero,
y lo que no se va a celebrar es la tradicional riada de gente que besa físicamente el pie, lo cual parece bastante prudente, o toca la imagen, pero la gente sí va a poder pasar por delante del Cristo, de tal manera que tú no puedes tocarlo, pero sí puedes estar en una cola a menos de un metro. Ojo, es que en otro país, ayer, se ha acordado de manera imperativa, que la gente en las concentraciones no esté a menos de un metro.
Pues eso, el domingo hay una manifestación, por ejemplo, en Madrid.
Es que eso llega a España. Eso llega a España. Aquí eso no se regula, en Italia sí, pero en el ideario colectivo ya está en cualquier español que tú no puedes estar a más de un metro de...
Tú no puedes ir a un partido de fútbol, pero sí al bar de al lado del estadio a ver el partido con otros.
O no puedes ir a Medinaceli, pero sí puedes tocar la barandilla del metro. Es decir, al final genera una cierta confusión. La propia normativa y el Ministerio de Trabajo, esto de Medinaceli, vamos al fútbol. Es decir, al Getafe... Hoy, fíjate si está en la confusión, que hay medios de comunicación que dicen que se le impone jugar su partido a puerta cerrada, y otros que se le recomienda jugar a puerta cerrada. De tal manera que la responsabilidad recae en un presidente de un equipo de fútbol que lo que tiene que mirar es por los intereses deportivos y económicos de su equipo y que no tiene responsabilidad en materia sanitaria de ningún tipo. Se le hace recaer...
De fútbol que de manera prudente no había vendido una sola entrada.
Correcto. Pero al que no se le prohíbe tampoco venderla. Y al que se le dice...
Pero él ha tomado esa medida, esa autocensura.
Que parece el gobierno. Pero es el gobierno.
Ayer la secretaria está para el deporte dijo... Pero el partido de un baloncesto que se jugaba en Gerona, un partido europeo, a puerta cerrada, porque lo dice el gobierno.
Pero esas 3.000 personas que puedan venir de la zona norte de Italia a Getafe, esas 3.000 personas que pudieran venir...
Pueden venir a Madrid.
Claro, pueden venir a Madrid, pueden estar en el Cristo de Medinaceli o ir a la salida de la Macarena.
O en los bares al lado del estadio de Getafe.
Entonces, llama la atención que lo que se genera es cierta confusión. Usted no puede venir al fútbol, pero sí puede venir al metro, a la Plaza Mayor. Pues oiga, complicado que esto se pueda mantener desde una perspectiva lógica o desde una perspectiva... cuando un país, ya ayer, cierra colegios... no se mide ya tanto por la gravedad del asunto aquí en España como por la idea de, verás, en España otra vez más, llegamos tarde, los cerrarán dentro de 15 días cuando haya 1.000 casos. Y al final, todos leemos grupos de WhatsApps de padres y de madres de los colegios en los que el miedo es libre. Y yo creo que desde esa perspectiva el gobierno, hoy, ahora mismo, igual que lo ha hecho bien hasta ahora, a día de hoy le falta concreción.
Dime, Javier.
No, yo creo, es verdad lo que dice Manuel, pero es verdad que toda aquella medida que es preventiva o que trata de ser preventiva, al final genera cierta incertidumbre y cierta confusión, porque se trata de prevenir sobre algo que los ciudadanos no tenemos constancia de que esté pasando a nuestro alrededor. porque, bueno, no conocemos a nadie que tenga el virus, no hemos visto las consecuencias que puede tener más allá de las noticias que vayan saliendo. Entonces se genera, en cuanto hay prevención, hay cierto alarmismo, pero es que hay una relación entre los dos factores, entre los dos variables. Se trata de prevenir, y cuanto más radicales son las medidas preventivas, más alarmismo se genera. Entonces, bueno, tendremos que asumir si queremos prevención a coste de alarmismo o preferimos cierta diletancia sin generar alarmismo. Luego, hay algún aspecto que a mí me parece, desde el punto de vista político, también interesante de analizar. Cuando hemos dicho, y es verdad, que las autoridades, y para eso están los estados que funcionan, y por eso nuestra democracia funciona, porque funciona para muchas cosas, y para esto también se requieren gobiernos responsables, como está siendo el gobierno, las autoridades, comunidades autónomas, y se requieren oposiciones responsables. Porque es verdad que se achacó la crisis del ébola a los recortes del Partido Popular. Entonces había un gobierno responsable, pero no teníamos una oposición responsable. Hoy tenemos un gobierno responsable y una oposición también responsable, que es fundamental para no desatar más allá de lo lógico en una sociedad el alarmismo. Y por último, ya conectando con la intervención de Carlos, que es muy interesante, claro, la lectura económica es curioso porque hay fenómenos políticos que generan comportamientos políticos, pero luego hay causas imprevistas que refuerzan esos comportamientos. Es decir, estamos asistiendo, por desgracia, a una ola de retraimiento de las naciones, de proteccionismo, y una causa no imprevista como un virus va a reforzar ese proteccionismo. Entonces estamos ante un momento en el cual el globalismo se resiente. No porque haya llegado Trump a la presidencia de Estados Unidos, que también, sino por un virus que al final contrae los mercados y al final refuerza esa cultura del proteccionismo que está empezando a cultivarse en determinadas sociedades, generando determinados partidos antieuropeístas, populistas, etc.
Y luego las teorías conspirativas.
Pero
son teorías conspirativas, sí, que dicen que ya existe la medicina, pero que claro, China prefiere que haya 40 millones de infectados en el planeta antes, y que hasta en ese momento no. Al final es una locura porque se resiente la economía.
Pero con este tema de el punto último que decía Javier, yo que sí, evidentemente, que decir, aquí hay un caldo de cultivo que pueden aprovechar determinados partidos para volver a los viejos proteccionismos, pero sí que hay razones objetivas para preocuparse en el desequilibrio que hay en el comercio mundial. Si no tiene ningún sentido que países como Alemania, Italia o España, y en general todos los países más industrializados, dependan para hacer productos finales, es decir, lo que compramos en la tienda, dependan de China. El 20% es una auténtica barbaridad. Es decir, yo creo que esto es una buena, como se suele decir, es una buena oportunidad para repensar la globalización, porque a lo mejor se ha ido demasiado lejos. Es decir, lo contrario de la desglobalización no es el proteccionismo, es buscar un equilibrio, digamos, entre los países para no depender exclusivamente de un país.
La miseria de la globalización es que ha asumido jugar con las reglas de las no democracias. Entonces, claro, la globalización en sí misma se tiene que repensar.
Porque lo que se ha globalizado es la economía y no los derechos humanos.
Exacto, y no los principios.
Si
las democracias estamos perdiendo, es porque hemos dejado de defender los principios por defender únicamente.
Eso está muy bien, pero yo insisto.
Y porque estamos en una sociedad de low cost, de gratis, el gratis.
No sé,
total,
pero no estamos en una sociedad. Alguien ha creado esta sociedad. Esto no ha caído del cielo. Pero los gobiernos de los países avanzados, cuando vieron que no eran capaces de controlar la inflación, dijeron: pues que los chinos, los hindúes, los vietnamitas, los tailandeses y todo el sudeste asiático produzcan mercancías muy baratas. Y eso nos hunde la inflación.
Pero
y no
seamos ingenuos, Carlos. Mira, vamos a ver, esto es verdad que es un virus médico, científico. Esto lo hemos vivido ya. Este debate se ha planteado porque hubo otro virus que se llamaba Lehman Brothers, ¿no? Al final
acordaos
este tipo
de las vacas locas en la crisis, que era portavoz el señor Badiola.
Claro. Es que al final todo este repensar el futuro del capitalismo, hacia dónde va la globalización, si la sociedad de la digitalización y esa especie de sociedad del ocio, todo eso está muy bien. Además, da para muchísimas mesas redondas y nos congratulamos siempre de todo esto, para en cuanto salimos de aquí compramos en Amazon algo, ¿no? Entonces, al final,
al final todo esto tiene un... Mira, yo me voy a centrar en una cosa que es en la
no,
que...
No, no, pero la desglobalización se está produciendo ya, ¿eh?
Sí,
es decir, hay informes de organismos, Carlos, internacionales que dicen que en los últimos años...
Estoy de acuerdo.
El último, el de, si no recuerdo mal, de la Organización Mundial de Comercio, dice que el peso del comercio mundial respecto del PIB ha caído en 700.000 millones de dólares en los últimos años.
Y me alegra. Y además, lo que no me alegra tanto es que la
reacción a eso...
Que no es una
charla de café, vamos.
Lo que no me alegra tanto es que la reacción a eso tenga que ser un proteccionismo casi hostil de nuevo para volver a desandar lo andado.
Por eso he hablado yo de equilibrio.
Me preocupa, vamos a ver, dentro de todo lo que está ocurriendo en la reacción social, porque la reacción social es, claro, inherente a ella es la reacción económica. Por eso creo que hay que ir al origen, la reacción social. China podrá ser absolutamente discutible lo que ha hecho, porque ha creado campos de concentración de millones de personas para tratar de contener eso. Eso es más discutible, menos discutible, pero es una decisión que se ha adoptado. Italia está adoptando otras. Yo aquí, ayer, más allá de la histeria de las mascarillas hace dos semanas o una semana, si se agotan, si no se agotan, gente en internet enseñándote a hacer una mascarilla con un folio, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, yo ayer se produce un punto de inflexión. Ayer el Ministerio de Trabajo, ayer sale la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, a decir que no nos preocupemos, que esto no es para tanto, que esto es coyuntural. Gracias, señora ministra. Lo intuimos, porque claro, si esto va a perdurar mucho, desaparecerá y se extinguirá la humanidad en algún momento determinado. Con lo cual nos dio una grata noticia. Seguiremos viviendo. Pero a renglón seguido, para quitar preocupación respecto a la repercusión económica del virus, el Ministerio de Trabajo saca una normativa, una especie de
una guía
en la que dice que aquí cualquiera se puede ir a su casa en cualquier momento, lo cual es muy tranquilizador. Pero es que a renglón seguido...
Si toses, a casa.
Claro, a renglón seguido empezamos a decir que el que no puede ir a Medinaceli a dar un beso sí puede ir al Corte Inglés. Claro, al final dices, hombre, es que es absolutamente contradictorio. Me temo que empieza a haber una deslocalización.
Pero hay que asumir esas contradicciones, Manuel. Es decir, es imposible controlar todos los movimientos de las personas.
Pero al menos... No, claro, Javier. Pero que al menos haya una coherencia en el planteamiento. Porque yo en China, discuto o no, hay una coherencia en el planteamiento. En Italia, de manera tardía, podré discutir que efectivamente sea así o no. Podré discutir que Venecia esté al 8 o al 10% de ocupación hotelera en temporada alta.
Italia les ha desbordado.
Les ha desbordado.
Señor Badiola, están desbordados.
Claro, tenemos
no
el
se
ejemplo.
Tenemos el tampoco ejemplo. Tienen la red sanitaria que tenemos aquí.
Tenemos el ejemplo, Manuel, a 3.000 kilómetros.
En China.
Que no nos equivoquemos de aquí a 15 días para que nos desborde a nosotros.
En China, lo explicaba el otro día el señor Fernando Simón, se ha hecho lo que debía hacerse. Lo que él planteaba es que eso en una democracia occidental hubiera sido muy complicado.
¿Meter a la gente en casa?
Pero fíjate, aislar a
11 millones de personas en una ciudad como Wuhan.
Exacto, y a 50 millones
en todo el perímetro de las provincias
cercanas. Eso es lo que había que hacer para poder contener el contagio. Pasa que, claro, es una dictadura, como tú bien apuntabas, y puedes tomar ese tipo de decisiones.
No des ideas, también porque tenemos al escrachador escrachado en el gobierno.
Javier, también las democracias, también las democracias, y de manera mucho más legítima, pueden adoptar medidas muy fenomenales.
Yo creo que lo explicaba el señor Simón, y yo creo que sí que tenía razón.
Como decía, no tienen con gimnasia, porque lo hacen todos los días.
Como decía Juan Pablo ahora, el señor Badiola, que es un perro viejo ya desde los tiempos de las vacas locas,
es un veterano.
Yo creo que ha dado la clave cuando ha hablado de los diagnósticos. Yo creo que en este tipo de enfermedades lo importante es que estemos los ciudadanos bien diagnosticados. Y hay muchas veces que por dejación, muchas veces de los gobiernos, porque no quieren sembrar la alarma, por lo que decía antes Manolo, o bien los particulares, no queremos autodiagnosticarnos. ¿Y qué significa eso? Que somos transmisores de enfermedades. Si yo creo que me da la sensación de que el gobierno en esto, y no es una crítica política, que desde el punto de vista que ellos están haciendo, lo mejor que entienden. Me da la sensación de que hay muchos más casos, probablemente de los que dicen las estadísticas oficiales, porque el gobierno, que ahora mismo son las comunidades autónomas las que gestionan, tienen las transferencias de sanidad, no están haciendo diagnósticos correctos. Las estadísticas, yo creo, no reflejan exactamente la situación. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno es un esfuerzo para que los hacer unos buenos diagnósticos. Exacto. Que y nosotros como individuos, como ciudadanos, aquí sí que somos el concepto clásico de ciudadano, es decir, somos los primeros que tenemos que estar interesados en diagnosticarnos bien para evitar que ser transmisores del virus. Y yo creo que esa es la labor fundamental que tiene que hacer el gobierno, porque a lo mejor sin darnos cuenta nosotros mismos estamos transmitiéndolo.
Os pregunto un momento, ahora que decías Ciudadanos, ayer hubo un debate entre los dos candidatos a dirigir Ciudadanos, la señora Rimada, la señora Igea. Hoy en la Asamblea de Madrid hay un pleno en el que se van a votar las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, entre ellos Vox, al proyecto de reforma del IRPF en Madrid, de rebajas fiscales, por valor de 16 millones y medio, no llega a 16 millones y medio, con tres rebajas fiscales a personas que cuiden a familiares mayores o dependientes, a quienes soliciten un préstamo para cursar estudios universitarios y a los jóvenes menores de 30 años que adquieran una vivienda. Pues bien, hay una negociación entre la Consejería de Hacienda y Vox para que Vox retire su enmienda y, por lo tanto, vote el proyecto del gobierno, que de alguna manera es la antesala de lo que pueden ser los presupuestos. Se llega a ese acuerdo, pero Ciudadanos dice que, o por lo menos el vicepresidente del gobierno regional, que Ciudadanos no se siente identificado con ese acuerdo. Ayer, en la gala de los 35 años de Onda Madrid, y es una imagen que se está viendo esta mañana en Telemadrid, Rocío Monasterio paró a Ignacio Aguado en el hall de entrada del auditorio de la Caixa y le dijo que si tú estás en el gobierno de Laschetti o no, si estás en el mismo gobierno del consejero de Hacienda, porque tenemos un acuerdo con el gobierno de Madrid. Ciudadanos, en este momento, ¿tú crees que tiene algo que ver esta posición de Ciudadanos, Javier, con el proceso interno o de desmarcarse? Porque, claro, Ciudadanos y el PP tienen un gobierno en Madrid gracias al apoyo de Vox. Y en esta cuestión, si quieren sacar adelante las rebajas fiscales que han aprobado los dos en el Consejo de Gobierno, tendrán que negociar con Vox, y ha negociado la parte del gobierno del Partido Popular. ¿Mezclas una cosa con otra, que esté en la cercanía de este Congreso, el nuevo liderazgo de Ciudadanos, que Ciudadanos quiera distanciarse de Vox ahora? ¿Cómo interpretas esto, Javier?
Yo lo enmarco en la posición que tiene Ciudadanos respecto de Vox y que ha mantenido Aguado desde el principio de la investidura, que su relación y su gobierno es con el Partido Popular y que, por lo tanto, a lo que se quiera sumar Vox, que se sume, pero que no haya negociación con el Partido Vox.
La negociación ha sido rebajar 16 claro, millones y medio de subvenciones,
que
y Ciudadanos dice que
y
no se
el
toca.
Partido Popular, es. Y Ciudadanos dice que no participa de las negociaciones, porque las negociaciones Ciudadanos, sobre todo en Madrid, yo creo que en Madrid es donde más intensidad ha puesto en esa posición Ciudadanos. Aguado dice que solo negocia con el Partido Popular y no con Vox, por lo tanto que no se suma y no reconoce esa negociación hasta que no vuelva, en todo caso, a negociar con el Partido Popular. Entonces yo lo desvincularía del proceso interno de Ciudadanos, que además la única relación para vincularlo es la posición no ambigua de Aguado, porque Aguado está en el bando de Arrimadas, por así decirlo claramente, pero digamos hubiera encajado mucho mejor en el bando de Igea. Lo que ocurre es que Aguado forma parte ya de esa ola hacia la fusión, absorción o unión de candidaturas que pueda haber, porque precisamente Madrid con el PP, porque precisamente Madrid representa eso. Pero en cuanto a principios, Aguado está más cerca de Igea, en la estrategia está con Inés Arrimadas, pero desvinculo esa posición de Aguado del proceso interno de Ciudadanos.
Porque el debate entre ambas partes en Ciudadanos era acercarse al PP. O sea, el debate de ayer que moderó nuestro querido amigo y compañero Juan Fernández Miranda, al final el resumen era ese: ir o no ir con el PP.
Es bastante importante, porque es el modelo de partido y lo que va a ser el partido en el futuro, no en cuanto a principios, sino en cuanto a posición en el espectro y a la posible refundición del centro-derecha en torno a unas siglas que alberguen dos. Claro, que alberguen dos, porque Arrimadas, hay un sofisma que utiliza mucho Igea, que es Arrimadas va a disolver Ciudadanos dentro del Partido Popular. Su intención es que las siglas de Ciudadanos permanezcan vivas y únicamente vayan en coalición con el Partido Popular
como en las autonómicas vascas.
Claro, que en un momento en el que considera excepcional para el futuro del constitucionalismo.
Eso era lo que pretendía Rosa Díez con UPyD, con Ciudadanos. Y hubo un tanque que pasó por encima. Es decir, vamos a ver, Ciudadanos está en un debate virtual, desde mi punto de vista. Igual me antepongo mucho a los acontecimientos, pero está en un debate virtual. Ciudadanos, independientemente del señor Marín en Andalucía o de Ignacio Aguado en Madrid, no sabe lo que piensa. Lo único que el único criterio claro que tiene ahora mismo es que esa apuesta política por la conquista de un centro también virtual, liberal, en una sociedad polarizada, para arrancarle al Partido Popular la bandera de la derecha, ha sido un fracaso absoluto. Todo lo que se debate hoy, o se está debatiendo hoy, es sencillamente por una cuestión de liderazgo interno, por quién gestiona las cenizas de Ciudadanos, las cenizas orgánicas de Ciudadanos, y para ver de ahí qué se puede sacar. Antes hablábamos de Pablo Iglesias quiere reconcentrar Podemos en torno a sí para gestionar las migas del poder que le puedan seguir cayendo. Ciudadanos está en ese mismo proceso. Ciudadanos ha dejado de ser un proyecto político.
Yo creo que se va a romper independientemente de quién.
Correcto,
claro. Ciudadanos se va a partir.
Pero claro, para mí lo relevante de todo este asunto no es tanto si se va o no a subsumir en el Partido Popular o no. Hay ahora mismo dos elecciones en marcha, que son en el País Vasco y en Galicia, que son una piedra de toque muy negativa para Ciudadanos, porque de la percepción negativa que arrastran desde el mes de noviembre, elecciones generales, hasta lo que ocurre en las elecciones autonómicas, donde no tiene ninguna opción prácticamente de sacar escaños, pues es relevante lo que ocurra. Uno, ¿por qué? Porque si en Galicia saca uno o dos escaños, por poco que sea, será considerado un triunfo absoluto. Porque si en el País Vasco la unión de Partido Popular y Ciudadanos
repite
resultados, pues
le gana las encuestas.
Se habrá considerado útil, pero ya desde una perspectiva puramente visual, orgánica, ya se ha producido esa integración. Es decir,
a la que se resiste una parte notable de Ciudadanos, que, bueno, y por lo menos de cuadros dirigentes.
Yo no tengo claro que sea notable, Juan Pablo, porque estamos, antes lo hablábamos respecto a Podemos, estamos en una estrategia de estricta y pura supervivencia.
Por eso yo lo de hoy en la Asamblea de Madrid no lo dejo como un hecho aislado. Yo creo que tiene que ver con eso. Sí. Que hay una pulsión ahí en Ciudadanos de, bueno, no nos arrimemos tanto.
Pero únicamente a Ciudadanos, Ignacio, o aquí hay actitudes más personales de gente que
no, pero Ignacio Aguado no ha cambiado de postura, como bien decía Javier antes. Ignacio Aguado ha mantenido esa estrategia de ningunear a Vox desde el minuto uno.
Pura estética, Carlos, pura estética.
No, porque yo creo que hay una cierta convicción.
El señor Aguado depende de Rocío Monasterio.
Sí, no,
esa es
claro.
La única realidad. Que pero el señor Aguado tenga un cargo en la Comunidad de Madrid depende exclusivamente de Rocío Monasterio, no depende de Ciudadanos.
Ya, pero que eso no,
esa es la verdad.
Pero eso no significa que el señor Aguado, por razones de convicción política, quiera alejarse todo lo posible de Vox, mientras que hay otros dirigentes de Ciudadanos que están más dispuestos a acercarse más a Vox.
Pero qué convicciones políticas hemos visto. Hemos visto el caso de Ángel Garrido hace solo unos pocos meses, de tal obscenidad que todo lo que tenga que
ver. Esa es otra historia. Ángel Garrido tendrá su postura política. Yo estoy hablando
ahora
mismo
de la reversibilidad.
El señor Ignacio Aguado tiene legítimo derecho a distanciarse de Vox porque no considera que es un partido, digamos, convencional, sin entrar en calificativos.
Pero si no se ha distanciado desde el primer momento, eso es verdad.
Si no se distancia de Vox,
pueda ser.
Perdona, es que de verdad creo que es puramente estético. Desde un punto de vista de fondo, no se ha distanciado nada. Si se hubiera distanciado, no sería hoy vicepresidente del Gobierno de Madrid.
Si no se hubiera distanciado, luego habría presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Ni el señor Marín tampoco.
No hay presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Por eso lo de hoy se interpreta como el primer papel de los presupuestos.
Precisamente porque Ciudadanos no quiere nada con.
Porque hay que mantener una estética de las cosas. Porque
hay que
mantener. Es cuestión de estrategia política. Es cuestión de pura estrategia. Perdóname, ¿los hay en Andalucía o no los hay en Andalucía?
Ha habido dos, además, dos presupuestos.
¿Presupuestos los hay en Andalucía o no?
Ya, claro.
Y Ciudadanos ha aceptado los votos de Vox.
Claro,
de acuerdo.
Pero te estoy diciendo, por eso
he dicho
anteriormente que hay una parte de Vox que es más proclible a pactar, a acordar por parte de Ciudadanos, y otra parte de Ciudadanos que se alejan mucho más. Yo no me imagino al señor Igea pactando con Vox.
No, por eso dice el doctor que eso se va a partir.
Sí, eso se va a partir.
El señor Igea no pacta con Vox porque no lo ha necesitado en Castilla y León.
Yo creo que hay porque si hubiera... tiene cierta coherencia intelectual y no pactan porque no, pues
Igea quería pactar con el PSOE, lo que pasa que hubo una instrucción de Rivera de lo contrario.
Un Ciudadanos que se va a integrar progresivamente en el Partido Popular, manteniendo sus siglas inicialmente, al menos en las próximas convocatorias, sean de los dos, tres próximos años, y va a surgir una UPyD.
Otro espacio del centro.
Que será la UPyD, que se llame Ciudadanos, o mantendrá el nombre, que no lo podrá mantener mientras Ciudadanos si gana lo mantenga
como
vivo.
Como se decía, transición, Ciudadanos, sector auténtico. Contra el sector...
sector renovador.
Lo definitivo para Ciudadanos va a ser lo que ocurra en Cataluña cuando quiera que sea que el señor Torra,
uy, eso está cerca,
que sigue inhabilitado.
Y de eso no hemos hablado nada. Y Junqueras entrando
en convoque elecciones.
Como si fuera de algo normal. Bueno, pero eso ya para otro día, que tenemos que ir recogiendo. Dale. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El informe de justicia sobre la ley de libertad sexual elaborado por el Departamento de Igualdad es sencillamente demoledor. Errores jurídicos, duplicidades, ambigüedades y, por si esto fuera poco, faltas de ortografía. Al auxilio de su compañera ministerial y sentimental, salía Iglesias ayer acusando veladamente de machista al titular de justicia por las críticas más que fundadas al bodrio presentado por Irene Montero. Demasiado prudente ha sido Juan Carlos Campo, no respondiendo a Iglesias ni a Echenique, que por cierto, desde que es el portavoz parlamentario de Podemos, se pasa el santo día haciéndose el chistoso, cuando la verdad es que tiene la gracia en el mismo sitio que las avispas. Las excusas son casi siempre el signo de distinción de la ineptitud, y en esta ocasión no se trata de la excepción que confirma la regla. La gente seria del gobierno, que alguno hay, no dudan en calificar el borrador de auténtica chapuza. Pero este es un gobierno de coalición y Sánchez y los suyos se han tenido que tragar más de un sapo y alguna que otra rana para sacar adelante la investidura y así mantenerse en el poder, salvo que el soberanismo catalán diga lo contrario. Que no lo dirá, porque un gobierno de centroderecha, de momento bastante improbable, lo mismo tiene el valor de ponerles las peras al cuarto y no la perita en dulce con la que se conformó Rajoy con aquel 155 descafeinado, sin azúcar, sin gluten y sobre todo sin ninguna eficacia.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 5, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Que aquí seguiríamos, pues seguiríamos con la tertulia, pues yo qué sé. Pues hasta mañana por la mañana. Pero, en fin, a pesar de nuestro entusiasmo, pues la realidad nos lleva a que a partir de las 10 está aquí Ley del Valle y luego a la 1 y 3 minutos José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Frénanos, porque aquí vamos, queríamos seguir, pero no podemos.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Pues vamos hoy con la Copa del Rey. La Real Sociedad se clasificó anoche para la final gracias a un gol de Oyarzábal, de penalti, minuto 40. Octava final de la Real, dos títulos, el último en 1987.
Estaba yo allí.
Que no te...
Es que estaba yo allí, en la
Romareda. Lo has olvidado.
En la Romareda.
En los penaltis. En los penaltis. Si no recuerdo mal, igual me falla la memoria, ¿no fue el día que eligieron a Gil como presidente?
Sí, señor. Sí. Fue el día...
fue todavía sábado, sin ser presidente.
El sábado, ¿no? fueron las elecciones y el domingo el partido. Perdón.
El sábado fue el partido y el domingo las elecciones.
Lo de los penaltis viene de lejos, ¿eh?
Sí, no. Era Abel el portero.
Abel
Resino era el portero. Creo que hasta recordaría el equipo que jugaba aquel día.
Jugó Rubio, de eso me acuerdo.
Jugó Julio Prieto y gente
así. Qué mayores sois, ¿eh? No,
¿y qué pequeño era yo en el 87? Claro, yo tenía 20 años, pero vamos. Y hacía un calor en Zaragoza, era un junio de un calor en Zaragoza. Sí. ¿Qué cantidad de mosquitos había allí en la Romareda aquel día? ¡Qué barbaridad! ¿No? En los focos se veían unas bandas de mosquitos. Y qué calor pasamos, empate a dos y penaltis. Nada, vuélvete a Madrid con... Bueno,
Y hoy a las 9, Granada Atleti de Bilbao, segunda semifinal, 1-0 para el Atleti en la ida. Hacía 61 años que el Granada no pisaba una semi y ya han pasado 71 desde que jugó su única final de Copa. Final que se va a disputar el 18 de abril, recordemos, en la Cartuja de Sevilla.
Mándale los tapones al rey.
Temblando está Javier, arriba, si sale el Atleti Real.
Mándale los tapones a su majestad el rey.
Yo no permitiría que equipos que no respetan lo que tienen que respetar jugaran la competición. Punto.
Vale, ya está. Y se arregla el problema.
No, en Francia tomaron decisiones parecidas.
El día que no diga esto, Javier, me asustaré.
Vamos a ver. Es la Copa del Rey. Si usted no respeta ni al rey ni al himno, ¿qué hace usted jugando esta competición?
Correcto.
Lo digo porque las directivas de los equipos no hacen absolutamente nada para evitar que sus
aficionados... ¿Cómo le quema que no esté el Madrid?
Sí, todo esto porque no está el Madrid.
Dejamos un poquito de cancha y mira lo que pasa.
Exactamente, no puede ser. Es que no puede ser.
Va a ser una final preciosa, sea cual sea, porque sí, todas las...
Es un poco prochino, ahora que hablamos antes de la globalización.
Tiene la final a puerta cerrada.
Totalmente.
No, vaya el rey, ya está.
No, lo que yo quiero es que se respete, ya está.
No es del sector auténtico, es del sector prochino.
Además, hoy será operado Asar, el futbolista belga en Dallas. Ayer mantuvo, por cierto, un encuentro con Luka Doncic allí en la pista de los Mavericks. Ya sabéis que Doncic es un madridista de corazón. No se sabe el tiempo de baja hasta después de la operación, o sea que mañana empezaremos a saber algo más, pero llegará testimonialmente al final de la campaña y se espera que pueda estar en la Eurocopa. Mbappé, siempre presente en la lista de deseos del madridismo. Ayer hizo un triplete contra Olympique de Lyon en la Copa Francesa. El segundo de los goles, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Espectacular, lleva 30 en lo que va de temporada. Dicen los compañeros de Paris United, que es una cuenta que maneja buena información del Paris Saint-Germain, que le van a hacer una oferta espectacular, superior al sueldo de Neymar. Nunca se habrá ofrecido una cantidad tan alta como la que le van a ofrecer a
¿quién?
Mbappé, el Paris Saint-Germain, para la renovación del contrato. Quieren hacer de él el eje de la próxima temporada. Solamente será él el jugador intransferible el próximo verano. Incluso Neymar tiene las puertas abiertas. En Barcelona se habla de que le quieren. Es un expediente X que no comprendo, lo de Barcelona. Un tipo que te ha denunciado varias veces y quieres ficharle para la próxima campaña gastándote una pasta. No sé si tú lo entiendes, Juan Pablo.
No me alcanza.
Mbappé es un chico inteligente y vendrá al Real Madrid.
Ya está.
Este año, para el verano del 21, si no ha renovado, es posible.
Son tan pobres que solo tienen dinero.
Esa es una frase esa.
Bueno, Atlético.
Y unos goles como soles.
Por cierto, que le he visto meter un gol a Mbappé ayer en la
final. Esto es lo que estoy diciendo. Se cruzó 40-50 metros.
Que demostró lo fácil que meter un gol, claro.
Cuando tienes calidad. Atlético, nueva comida de confraternización ayer en el Metropolitano, sí, con actuación musical, la presencia del Mago More. Oye, si se hacen las cosas, se hacen bien.
Muy bueno.
Vienen Sevilla y Liverpool.
Que llamamos al Mago.
Sí, ya es un habitual, además.
Es que han abierto allí un bar, que no sé si lo has visto.
Un restaurante.
A ver si haces un despliegue un día.
Piano y todo, ¿eh?
Pues a ver si nos llevas. Porque todos los que estamos aquí somos del Atlético. Que hace el favor, ¿eh?
No somos todos del Atlético.
Bueno, tú no. Pero te has invitado a la comida también.
Encantado.
Digo que vienen Sevilla y Liverpool, así que a la vuelta de la esquina vienen curvas. Tomás y yo, Félix, en principio en el once inicial para la final del próximo fin de semana en el Metropolitano.
Tomás me parece a mí que no.
Perdón, he dicho Tomás, Llorente.
Llorente
por Tomás, evidentemente, que está sancionado, y Joao Félix entraría en el once inicial. Operación fuera de juego en el fútbol portugués. 77 registros distintos, entre ellos en el domicilio de Casillas, también en las sedes de Benfica y Oporto. Transparencia, dice Casillas, nada que ocultar. Estaba, por cierto, en Madrid. Investigan presuntas acciones fiscales irregulares generadas a partir de 2015. Podría haber blanqueo de capitales. Investigan contratos de imagen de los futbolistas. Datos extraídos de Football Leaks. Documentos obtenidos por un hacker, Rui Pinto, que está detenido hace un año en Portugal por extorsión y delitos informáticos. Este caso irá para largo, veremos a ver en qué va. De momento, Iker dice que no tiene nada que ocultar y absoluta transparencia. Lo hizo en su cuenta personal de Twitter y también en la de la candidatura a la Federación Española de Fútbol, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Estaremos en Leganés, entrevista con Javier Eraso, jugador del equipo pepinero. Juegan contra el Villarreal el fin de semana, finalísima una vez más. Eraso es de los pocos que quedan del equipo cuando estaba en Segunda División B. Y dos citas para la tarde, las ofrecemos en directo aquí en Onda Madrid. Copa de España de Fútbol Sala, cuartos de final en el Martín Carpena de Málaga. Bueno, es una concentración de los ocho mejores, habrá título el domingo. A las 5, Inter Palma, lo contamos aquí íntegramente. Y a las 9, Euroliga, Real Madrid-Bilerman en el Palacio de los Deportes. Y lo del coronavirus, pues ya sabes, se ratifica. 100%, Valencia-Atalanta, Getafe-Inter a puerta cerrada.
A la 1 y 3 minutos del partido de la 1. José María del Toro, que te vaya bien. Luego, adiós, gracias. Manuel Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez. Adiós, Redondo. Adiós. Adiós,
Javier
Fernández Arribas. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que de las 10 el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Está nublado, ¿eh?
Pues sí, si miramos por la ventana es lo que vemos.
Mucha nubosidad. Ventana en el exterior de nuestros estudios.
Aquí tenemos una ventana muy grande para poder divisar bien las nubes que nos acechan. Bueno, pues tenemos el cielo muy gris.
Y sopla.
Hoy ambiente plomizo, efectivamente. Por un lado tenemos nubosidad que puede dejar algo de precipitación, un poquito más intensa en puntos de la sierra, pero no descartamos que de manera aleatoria en todos los puntos de la Comunidad de Madrid podamos encontrarnos algo de agua. Por otro lado tenemos viento. Atención al viento, se vuelve a activar el aviso amarillo en puntos de la sierra hasta las 6 de la tarde, desde las 10 de la mañana, porque las rachas volverían a estar cercanas a los 90 kilómetros por hora. En el resto de la Comunidad de Madrid sentiremos cómo sopla el viento, pero no de manera tan intensa como decimos, como en esas zonas de mayor orografía. Y la temperatura, por otro lado, va a descender. Vamos a localizar valores de 15 grados o 16 como mucho.
Pues,
esa es la previsión para hoy. A partir de mañana la cosa va a ir mejorando en gran parte de la Comunidad de Madrid.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Gracias, hasta mañana.
Elías Valle, buenos días.
Muy buenas, Colmenarejo.
Hasta la una va a seguir. Buenos
qué
días,
guapísimo
Madrid.
Estaba ayer Colmenarejo.
Y todos estábamos
bueno,
guapísimos.
Bueno, le han dicho tantas veces que está guapísimo que sigue viniendo, ya va a venir con traje y corbata siempre a currar.
Ah, sí.
No sé, digo yo.
Bueno, lo pensaré, meditaré, debería. La verdad es que lo pasamos muy bien, fue una gala estupenda, sí, un éxito absoluto. Ajá. Y estuvimos bien.
De crítica y público, sí, de los dos.
Sí.
Lo pasamos divinamente, ya estamos celebrados, Onda Madrid ya tiene sus 35 años, ya nada, estupendo.
Bueno, pues que hasta la una vamos a seguir contando la actualidad como hacemos siempre en Onda Madrid. Claro, en Buenos Días,
minuto
Madrid.
A minuto.
Minuto a minuto. Eli del Valle, que tengas una buena mañana, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Adiós.